Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. De parte de Pablo Romero, en este tiempo de mediodía en Pontevedra, Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido de un programa que continúa hasta las 2 del mediodía en COPE más en el 96.7 de FM. Momento ahora, a la 1 y 5 minutos, de un avance informativo patrocinado por Encaja Gestión de Recursos Gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Damos cuenta de la actualidad local con Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues la actualidad pasa por una nueva denuncia del Partido Popular de Pontevedra de enchufismo en el Concello de Pontevedra. Dice el concejal Rafa Domínguez que, de nuevo, ir en las listas del BNG tiene premio porque una mujer en concreto, aunque no hace referencia públicamente, directamente del nombre, pero se trata de la profesora de la Facultad de Bellas Artes, Ana Seoane, que fue de número 21 en las listas del bloque en las municipales y también fue después en las listas, aunque también sin muchas posibilidades de salir, como suplente al Senado en las elecciones del pasado mes de noviembre. Pues bien, esta profesora ha realizado dos trabajos al Concello de Pontevedra que, según el concejal popular, lo que denuncia es que son por cantidades que están en el límite de tener que sacarlas a concurso público, por lo tanto es legal concederlas de forma directa. A partir de las 2:20 de la tarde escuchamos su denuncia.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y en cuanto a la actualidad del deporte, pasa por el ciclismo.
Pasa por la calle porque los ciclistas del Super Freud están revolucionando el centro de Pontevedra, la zona de la Alameda, porque desde las 12:30 en la Diputación Provincial, en las puertas del Pazo Provincial, se presentaba la temporada número 32 del grupo deportivo Supermercados Freud. Este año con incorporaciones como la de los ciclistas Cristian Mota, Marcos Jurado, Nicolás Antorena y Ramón Fernández. Es una de las noticias del Día del Deporte Local, la presentación del Super Freud, que nos ofrece viajes interrías. Líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra. Con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Turno ahora de la previsión meteorológica bajo el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Villagarcía. Una situación del tiempo de la que hoy hablamos con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cale a previsión para o día de hoy.
Bueno, pues seguir con este sol. Os ceos continuarán despejados o que queda de tarde, con temperaturas que, verdad, que siguen sendo frescas na madrugada, pero compensámolas en moito con estes valores tan agradables nas horas centrais do día. Agora mesmo, pois, está o termómetro en Vigo chegando aos 16 graus e ainda podemos ter unha máxima un pouco máis alta. Exactamente igual imos estar na fin de semana. Temos o sol asegurado completamente, tanto sábado como domingo, con temperaturas que ainda poden ascender un pouco máis e as máximas na fin de semana estarán alrededor dos 20 graus.
Temperaturas mínimas baixas e temperaturas máximas bastante altas para esta época do ano. A información que nos facilita María Souto de Meteo Galicia para este fin de semana de Entroido. Moitísimas grazas, María.
Igualmente, ata logo, bo día.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado. You can do it.
Tenemos nuevo capítulo del GES de Luya Umia. La alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, ofrece su ayuntamiento como sede para acoger este grupo de emergencia supramunicipal que, permítanme la expresión, ha dejado vacante Valga y que luego ha rechazado Caldas. Luisa Piñeiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué hacen llegar esta propuesta a la comisión de seguimiento que integran tanto Xunta como Diputaciones y la FEGAM? ¿Cuáles son los beneficios que le han llevado a tomar esta decisión?
Bueno, pues a verdade é que desde o Concello de Moraña, se hai un tempo, se hai un par de anos así, que sempre estábamos pues, reclamando un GES para Moraña, porque bueno, era un concello que estábamos dependendo ahora mismo do GES da Estrada, que parte do noso concello entraban zonas de sombra, que bueno, había unha distancia considerable a base do GES, e bueno, sempre estuve trasladándolle a Xunta de Galicia a miña petición, e bueno, unha vez pois que Caldas renuncia, eu a verdad que pois acollía moi boa moi ben esta nova de que Caldas tuvese o GES, porque así tamén teñamos maior proximidade no noso concello de Moraña e maior cercanía co servicio que temos actualmente, pero en vistas pois que de que renuncia, pois bueno, o sea, eu non podo pasar por menos que solicitalo para Moraña. Non sei que problema ten, porque ainda non lle vin ningún problema, todo para min son beneficios, en beneficios dos nosos veciños, das seguridade, das emerxencias e de todo. Entonces, por eso foi esa a decisión pois de solicitalo e que sea aquí en Moraña onde se instale, ¿no? Desde logo, desde o equipo de goberno e de todos os veciños de Moraña, encantados de que ese servicio pois se veña a Moraña.
Sí, este GES que ata finais de 2019 prestaba servicio en Valga, atende a Caldas, Catoira, Pontecesures, Portas e o propio Valga, non a Moraña. É viable incluir o seu concello neste ámbito do GES?
Dende logo, así por defeito, pois bueno, a proposta vai un pouco nesa liña, non? É certo que non formábamos parte dese territorio que estaba sendo atendido por este GES de Valga, pero unha vez que hai este desplazamento, que hai esta reubicación do GES, pois se pode tamén pois reubicar o que é o territorio afectado pola base onde vai a estar este GES, e entendo pois que Moraña de feito era un dos concellos que entraban en sombra de emerxencias, polo tanto eu creo que se pode redistribuir, ademais pois tamén a parte da provincia, lindando xa coa provincia de Coruña, o que a Zara de Valga, Cesures, Catoira, hai un GES tamén próximo a un padrón, e polo tanto, pois bueno, a nosa proposta é que ese GES este en Moraña e que se organice o mellor o territorio e que podamos darlle maior solución a esas zonas de sombra que tamén existe, como pode ser o caso de Campo Lameiro, tamén que é un concello limítrofe a Moraña e que tamén tiña unhas zonas de sombra en canto a emerxencias. Por eso, pois que bueno, nos a verdade que esperemos que esta mañá remitíamos unha carta á comisión tamén de seguimento dos GES facendo esta proposta, e espero que sea aceptada de feito pois por esta voluntariedade tamén de ofrecer o noso concello para ser a base deste servicio.
O final é aproveitar unha oportunidade tamén por parte do Concello de Moraña. Son todo ventaxas ou hai os inconvintes da subrogación dos traballadores, o gasto municipal que supoña o servizo? O alcalde de Caldas primeiro dicía que sí, despois considerou desfavorable acoller esta sede. Vamos de feito, alcaldesa, a escoitar os motivos que esgrimía Juan Manuel Rey onte en COPE Pontevedra.
Sí, sí, é firme. A nós non nos daban un GES novo, sino tal como recollaste, dábanos o traslado do GES de Valga. Poñíanos nunha situación de que a subrogación dos contratos dos membros do GES de Valga era moi factible. Por tanto, eso impedíanos o desenvolvemento no que nós queríamos facer. Por outro lado, existe un informe tanto de Secretaría como de Intervención absolutamente negativos en canto a que nos debíamos facer cargo nos da totalidade do custo, ¿no?
Despois de escoitalo, que lle parecen os motivos do alcalde de Caldas para rexeitar este servizo?
Pois bueno, a verdade é que eu o mellor enfoque é distinto do alcalde de Caldas a alcaldesa Moraña, non? Eu vexo un enfoque dun servicio prioritario, de un servicio que se lle vai dar aos nosos veciños. Eu comentei tamén co secretario do noso concello, cos técnicos e os jurídicos, non hai ningún problema desde o punto de vista que o ve el, e dende logo, pois mira, eu quero un servicio para Moraña. A min, pois bueno, os traballadores que vayan a traballar van a ser grandes profesionales aí nese servicio. Non falamos nada de subrogación ni de indemnización, porque eu non teño ninguna relación contractual con ese personal, hasta o que eu entendo, non? Xurídicamente sería o Concello de Valga. Pero bueno, non obstante, eu tamén fixen a miña consulta con técnicos e xurídicos, non hai ningún problema, o acollida a nivel xurídico é favorable, e polo tanto, pois eu o que digo é que aí vai haber si Moraña e base do GES este que se poida instalar ahora nesta reubicación, vai haber un concurso público, unha oferta pública, donde vai poder optar calquera persona que cumpla as características, e vai haber unha selección con un xurado que vai a seleccionar e que vai a ser todo correctamente legal. Por suposto, eu non vou a dudar en ningún momento da legalidade do proceso, nin o vou a consentir, e polo tanto, pues bueno, eu a personas que estén traballando aí, pues serán grandes profesionales como todos, que van a superar un proceso de selección totalmente legal.
Non hai dúbidas, por tanto, respecto á subrogación dos traballadores, respecto aos costes. Moraña faríase cargo de todos os costes, considerano viable.
Por suposto, vamos a ver, nos é certo que temos moitos servicios que dan os nosos veciños e temos servicios pois moito máis costosos que este servicio. Este servicio o concello lle suporá un total pois entre 20 e 21.000 euros. Yo creo que por 20 ou 20.000 euros un concello como o concello de Moraña e calquer outro concello, porque a verdade eu acollín con moita sorpresa a renuncia de Callas. Eu sempre pensei que o iba a acoller porque, bueno, nas reunións que temos sempre pois entre alcaldes e na Xunta ou na Diputación, todos os alcaldes están ante esa necesidade de ter un GES no seu propio concello, non? Por eso collina con moita sorpresa esa renuncia. E dende logo, como che decía, pois si por 20 ou 21.000 euros non podemos dar este servicio que para min é un dos servicios prioritarios, démonos conta que pois sufrín, por desgracia, no noso concello moitas emerxencias e dende logo pois estamos nunha media de que chegue a primeira asistencia entre 25 minutos, 30 minutos e eso podémoslo trasladar a 2, 3 minutos e o que es, falamos de 20 minutos nunha emerxencia é un mundo de tempo, non? Entonces, pois bueno, é certo que todos os servicios son necesarios, pero cando se fala de emerxencia, eu creo que todos, toda a sociedade ten como prioritario este servicio. Por lo tanto, de verdade que eu non entendo como un alcalde pode rechazar este servicio desde o punto de vista de que os servicios jurídicos e técnicos do Concello de Moraña informan favorablemente, e non entendo como non se pode destinar unha cuantía como esta de 20, 21.000 euros que lle suporá as arcas do Concello para este gran servicio, que é un servicio de emerxencias 24 horas e coberto con todo o seu personal. Por lo tanto, pues bueno, hai prioridades seguramente na forma de gobernar de cada quen, e a miña, dende logo, pues esta, eu estou, pues sabes, mandando a solicitude para que Moraña sea a base deste GES, e moi preocupada porque a comisión acepte tamén.
Pois esa solicitude que foi trasladada xa por escrito esta mesma mañá á Comisión de Seguimento por parte da alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro. Quedamos á espera, por tanto, da resposta e da decisión desa Comisión de Seguimento. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, pero el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y quisiera lo próximo compartir postre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito. Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta. Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
En nuestro tiempo de programación local de Herrera en Cope hemos hablado de ese anteproyecto presentado a bombo y platillo en el Concello de Marín por el Gobierno Popular, el Auditorio Municipal, sin duda uno de los grandes proyectos culturales y urbanísticos que se van a ubicar en un terreno cedido por la autoridad portuaria y que será cofinanciado a partes iguales por la Xunta de Galicia y por los fondos europeos FEDER. 2 millones de euros cada administración, 4 millones en total, pero hay más concellos que también solicitan ayudas a la Xunta de Galicia. El Concello de Ribadumia ha presentado el proyecto de mejora de la climatización en las instalaciones del gimnasio municipal y también de la Casa da Cultura de Ribadumia, un proyecto presentado que asciende a algo más de 40.000 euros y solicitan una ayuda de 32.000 euros a la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas e Justicias. Actuaciones que supondrán, por un lado, la regulación de la temperatura interior con equipos de aire acondicionado en las instalaciones del gimnasio municipal, y de otro lado, también se va a instalar un sistema novedoso centralizado en la calefacción en la Casa de la Cultura de Ribadumia. A unos segundos de la 1:20 del mediodía, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía en Pontevedra con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Una y 20 de este viernes a las puertas del carnaval y con este sol, con buen tiempo por lo menos para este fin de semana. Así que es verdad que a partir del martes de carnaval la previsión nos cambia un poco y vamos a tener que estar muy pendientes de que no se cancele ninguna de las actividades que hay en todos los ayuntamientos de nuestras comarcas. Si quieres conocer, por ejemplo, los desfiles de toda la comarca de Pontevedra y alrededores, tienes toda la información para no perderte ningún desfile de carnaval en nuestra web en cope.es/Pontevedra. Y también repasaremos alguna de las citas más destacadas, pues ya comentábamos antes con la concejala de fiestas de Pontevedra, la apertura hoy del carnaval. Hoy con el pregón y mañana el primer desfile de nuestras comarcas, el de Pontevedra. Y vamos a hacer un repaso también por Sanxenxo, Vilagarcía. Vamos a comentar más novedades que nos trae este carnaval. Pero es que hoy, coincidiendo con el carnaval, se celebra otro día. Te vamos a hablar de esa conmemoración en unos segunditos. El próximo lunes 24 de febrero, COPE Pontevedra se desplaza a Marín. Desde la Cafetería Delicias, en la calle Real número 35, nos informamos sobre las diversas ofertas de actividades en el Concello de Marín para estos carnavales. Escucha nuestro programa en directo a partir de la 1:10 en el 96.7 de tu FM. COPE Pontevedra, estar informado.
La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo ayuda a unas 150 ONGs a través de las cuales llega aproximadamente a 20.000 personas de toda la provincia de Pontevedra. Gracias a la ayuda recibida en las dos últimas ediciones del Plan Social de ENCE en Pontevedra, hemos podido comprar dos furgonetas y una cámara frigorífica. Esperamos poder continuar recibiendo el apoyo de ENCE durante muchos años para seguir contribuyendo a la lucha contra la exclusión social en la provincia.
Vino un amañando el vallo, amañecida, durmiendo a pez de un carballo, en riba de herba mollida. Arrimeime, pase niño, a su apeira, e sospiraba mai niño, como prisa mareira.
Hoy es el día de la lengua madre, la mía, el castellano, también compartida con el gallego, que será la lengua madre de muchos de los que nos estáis escuchando. Hoy, coincidiendo con el día de la lingua nai, se conmemora también en la Diputación el día de Rosalía, que propiamente será el próximo lunes 24 de febrero, el día en que nació la escritora. Escuchábamos un fragmento de la canción que le dedicaba el grupo Jardín Desordenado hoy en la Diputación de Pontevedra a la escritora, a Rosalía de Castro, que ha sido protagonista hoy de un acto en el vestíbulo de la Diputación. Es verdad que no era un acto muy popular, sino que básicamente muchos alcaldes y concejales, diputados presentes en esa presentación de una novedad muy importante, y es así disponible para todos. La Diputación de Pontevedra ha comprado ejemplares de facsímiles de Rosalía de Castro, algunos de ellos inéditos. Bueno, parte de la historia de por qué hasta ahora no se habían podido conseguir textos como estos lo ha contado hoy, en el momento de anunciarlo, la diputada de Lingua e Patrimonio, María Ortega.
Un facsímil cos manuscritos poéticos de Rosalía que sobreviviron á destrucción tras a súa morte. Algún deles inéditos. De todas e todos é coñecido que cando Rosalía estaba gravemente doente e presentindo a súa morte, ordenou ás súas fillas que cando finara se destruísen os papéis que contiñan os orixinais da súa obra literaria. A escena da queima deses manuscritos está contada por diversas persoas que recolleron o relato de testemunhas presenciais. Ademais, Manuel Murguía, xa viúdo, tamén rachou e fixo desaparecer todas as cartas que lle enviara a súa esposa, facendo así que non poidéramos disfrutar dunha produción de incalculable valor. Pero conseguimos unha edición especial composta por 640 páxinas que hoxe temos aquí nestas vitrinas e se poderá consultar na Biblioteca do Arquivo Provincial.
Pues ahí estará disponible para la consulta de todo el mundo. En la biblioteca del Archivo Provincial de Pontevedra estarán esos facsímiles, hasta ahora pues algunos guardados en archivos de la propia Fundación Rosalía de Castro, de la Real Academia Galega, de la Diputación de A Coruña, bueno, en distintos, esparcidos en distintos lugares, y algunos pues únicamente archivados, ahora van a estar disponibles para la consulta de todos aquí en Pontevedra. Esa es una de las novedades de hoy, el acto del Día de Rosalía que ha tenido lugar en la Diputación de Pontevedra, en el que pues se ha rendido homenaje a la poetisa, por ejemplo, a través del manifiesto de la Asociación de Escritores en Lengua Galega, manifiesto al que le ponía voz la vilagarciana Montse Fajardo.
Camiñamos, marchamos, fuximos, en o medio do desamparo, da dor da partida, do mundo deixado, do degoirado, Rosalía mousou o desconsolo de emigrar e o afliximento de ficar. Tamén nos aprendeu a ollar, a saber, a ser. Dende entón, a nosa voz foi para sempre palabra de muller, no exo infinito, a nosa voz errante polo mundo.
Voz errante que le ponía voz a el pueblo emigrante gallego, la de Rosalía, y también, además de hacer referencia a ese apartado, a esa característica de la obra de Rosalía de Castro, también, lógicamente, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, ha hecho referencia a lo adelantada a su tiempo que era Rosalía, reivindicando cosas que todavía se reclaman hoy, a pesar de ella hacerlo en el siglo XIX.
Protestaron eternamente contra a vulgar idea de que a muller só serve para os labores domésticos e que aquela que, obedecendo tal vez a unha forza irresistible, apártase desa vida pacífica e lánzase a revoltas ondas dos tumultos do mundo, é unha muller digna de execración xeral. Nós, as mulleres libres, igual que Rosalía, estamos encantadas. Gracias.
Bueno, pues hoy a la Diputación, si te pasas por allí, por el Pazo Provincial, te regalarán una camelia y un libro. Hoy se conmemora de esta forma, aunque habrá más actividades en Vigo también y aquí en la ciudad de Pontevedra este fin de semana, el domingo, por ejemplo, por la mañana a mediodía, en el Museo de Pontevedra, en concreto en el sexto edificio, se realiza un cuentacuentos muy divertido para niños y niñas y que no hace falta apuntarse previamente. Así que este domingo a mediodía también se puede rendir homenaje a Rosalía de Castro aquí en Pontevedra. Habrá un montón de actividades, pues también en Vilagarcía, lógicamente, porque Rosalía y Carril estarán unidos para siempre. Y, por ejemplo, en Soutomayor, que se han sumado a la iniciativa de comer caldo de gloria en honor a Rosalía de Castro, así le llamaba al caldo y la receta, pues por ejemplo también en distintos puntos de Arcade también se va a poder probar. Hoy homenaje a Rosalía de Castro.
Vino unha mañá en Torballo, amañecida, durmiendo a pé dun carballo.
Ya en Pontevedra, un innovador centro de masajes, bienestar y belleza, Prana Wellness Center, basado en técnicas tradicionales orientales. Prana Wellness Center, porque se trata de darle vida a los años y no años a la vida. En calle Castelao 5 primero, en el centro de Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Es festiva la noticia del día que nos ofrece hoy Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra, porque quizás sean muchos los que se vayan de puente este fin de semana. El próximo martes de carnaval será festivo en Cuntis, Aella de Arousa, Meis, Moraña y en Vilaboa por el Entroido de Cobres, y el miércoles de ceniza Ponte Caldelas y Pontevedra también libran. Love Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Love Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Love Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como decimos en este tiempo de mediodía en Pontevedra, vamos a repasar muchas de las actividades de carnaval que comienzan este fin de semana, pero antes vamos a conocer más noticias con Pablo Romero.
Sí, hablamos de política porque estamos ya de plena pre-campaña electoral y Pontevedra ha recibido a dos de los candidatos a presidir la Xunta de Galicia a partir de las elecciones del 5 de abril. Las encuestas le dan la mayoría absoluta a Núñez Feijóo, pero el presidente gallego no se fía y advierte de los riesgos de un batiburrillo de fuerzas de izquierdas en el gobierno autonómico. Declaraciones hechas en la reunión de la Junta Directiva Provincial de los Populares que se celebraba este jueves por la noche. Mientras tanto, esta mañana la candidata nacionalista Ana Pontón también ha visitado la ciudad para reclamar el voto para el BNG. Pontón ha dicho que son la única fuerza política con las manos libres para que Galicia avance y asuma competencias.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde hacemos un repaso también de pre-campaña. Vamos a repasar noticias de esta jornada a las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra.
No tenemos derecho a paro.
Los agricultores, los autónomos, centrales sindicales en León para protestar por la falta de actividad en la zona. Sánchez está esquivando asuntos económicos tratando de ganar tiempo.
Vamos a actualizar mediante la ley las pensiones.
Oiga, las pensiones. El gobierno ha dicho que va a liquidar la reforma que efectuó el PP. ¿Cómo va a incrementar los ingresos que hacen falta para equilibrar el sistema? Pues subimos impuestos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Llegó el carnaval, ya llegó para gozar. Vamos todos a cantar, que la fiesta va a empezar.
Seguimos a repasar a programación do Entroido, que comeza este fin de semana, pues tamén, lóxicamente, no Concello de Vila García de Arousa. Falamos coa súa concelleira de Cultura, Sonia Autón, moi bo día.
Hola, moi bo día.
En o caso de Vila García empeza forte porque hai este sábado festas tanto no centro como en Carril.
Sí, empezamos potentes este sábado e tamén hai unha novedade para os nenos. Tamén vai haber un sobradoiro infantil centro ido na Plaza da Peixería, pues, en plan talleres, sobradoiros para facer antifaces, caretas, adornos, pintacaras, bueno, pues para ter tamén aos nenos traballando que fagan os seus propios disfraces, que está moi ben. E sí, e en Carril tamén, en Carril pues xa empezan a festa infantil tamén, o propio sábado.
Así se potencia, pois, sobre todo nos nenos, a súa imaginación para que vivan esta festa, que vai ser moi longa en Vila García, hai moitos días por diante. O domingo comeza o Festival de Comparsas, anotáronse moitas este ano?
Pois este ano temos 5 comparsas anotadas para o festival. Ademais cambia de formato, hasta agora pois era unha axuda por simplemente participar, pero esta noite cambiamos o formato, vai a ser concurso, volva a ser concurso como fora xa ano pasado, e, bueno, pois pues, hai o premio máis alto que chega a ser de 1.200 euros, que non está nada máis, no. Así que, bueno, animamos a que en vindeiras ocasións tamén se apunten máis comparsas, se crean novas comparsas, que, bueno, pois pues, é bonito tamén compartir, non? Ao final, o entroido para que a xente se reúna, comparta e o pase ben.
Pois nese festival de comparsas agardamos que se incentive así a competitividade con ese incentivo dos premios e para o público aposta porque se vaya a enchar para rir un pouco con coas comparsas do entroido.
Sí, a auditorio sempre está cheo o día do festival de comparsas, simplemente facemos un control de aforo, é totalmente gratuito. Facemos un control de aforos e a 750 butacas non nos chegan, pero sí, suele ter moita afluencia de público, en ese sentido estamos moi contentos. E despois pois xa lanzamos co Luns, outra vez na Plaza da Peixería, que temos o baile infantil de Entroido, que tamén é todo un clásico, este ano é a cargo de Dani Barreiro, en Kids, que ten un espectáculo especial para nenos e leva tamén animadores, vai haber aí unha festa para os máis cativos muy bonita, que también lo van a pasar muy bien, siempre está Che, a Plaza de la Peixería, en una de estas citas que tampoco falta. Y el día siguiente, o martes, que el día grande, Mila García, será ese desfile dentro de si no lo permite tiempo, que está así un poquillo, sí. Voy a dar muy buen tiempo, precisamente hasta martes. Bueno, a ver qué pasa, tenemos que esperar todavía.
A previsión de chuvia, por lo de agora, ainda que cedo, a ver a qué ver, ¿no? ¿Está pensando sí, Concello sí. en un plan B, por si acaso?
Sí, a ver, siempre tenemos a previsión en caso de chuvia, en todas las actividades que se hacen en la rúa, porque estamos en Galicia en el mes de febrero, puede pasar. Pero bueno, hasta último momento, la verdad que no se toma decisión, porque a veces bueno, las previsiones son bastante cambiantes. Y como mínimo, tienes que esperar a todo día anterior.
Daremos conta aquí de, agardamos a confirmación de que vayas a ir o desfile como ten previsto
sí,
o
ahora,
desfile dentro.
Por ahora no hay ningún cambio en mente, vamos a tener que esperar a... Que un cambio muy grande, hay mucha gente movilizada y, bueno, hay ideas siempre de poder mantenerlo propio día.
Y después se acumulan porque o próximo fin de semana vai seguir habendo actividades de entroido en máis dun enterro da Sardiña.
Sí, después desde martes se da un salto de cara o venres. O venres hay no centro sociocultural de Vila Xoán, también o seu propio festival de comparsas. E despois o sábado 29, pues van o tradicional enterro da Sardiña polas rúas de Vila Xoán. Tamén en Carril, ese sábado, teñen o baile de piñata, amenizado pola duendeneta, no Gato Negro, e o domingo o enterro en Carril, que tamén, bueno, pues está amenizado por un folión que é moi conocido, moi importante, os Lóbregos de Trives de Ourense, que fan un espectáculo aí realmente impresionante.
Moitos días de festa, pero hai que poñerse serias tamén para falar, pois, dende o Concello de Vila García xa noutras edicións se fixo campaña por promover disfraces que non sean sexistas e ademais tamén se mantén, pois, como nas festas de verán, agora o punto lila de información e, pois, de atención tamén contra agresións machistas.
Sí, estará o punto lila na esplanada do Auditorio, na esplanada da Segunda República, como xa é tradicional nos últimos anos, nas grandes festas, con moita aglomeración de xente, pois en San Roque, un sábado de entroido, que o sábado día que a xente xa de forma máis espontánea sale disfrazado todo o mundo en Mila García, e ali, bueno, pois haberá un punto de encontro para calquer situación que se poda dar, esperemos que non haya ninguna e que sea unha noite moi tranquila, pero queremos que haya un entroido seguro e bueno, pues non está de máis, incluso a nivel disuasorio pues pode ser útil ter estes puntos lila.
Pois falamos da programación do Entroido 2020 do Concello de Vila García de Arousa dende mañá con festas especiais para os nenos, obradoiros, tanto como dicimos no centro de Vila García como tamén na parroquia de Carril. O domingo, a cita co Festival de Comparsas abrirá ás 5 da tarde cando comeza o espectáculo, pero veremos cando se comezan a formar as ringleiras para poder entrar no auditorio que ten moito espazo, pero que se queda curto para festivais tan divertidos como este. Falamos de algunha das actividades de esta programación que nos trae o Concello coa Edil de Cultura de Vila García, Sonia Autón. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos. Feliz entroido para todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Se lo gusta. Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en COPE.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Imos falar agora de medio ambiente tamén porque se volvemos pola zona do Campiño, no río Gafos, onde este xoves se detectou un verquido, pois seguramente xa non vexamos nada, pero queremos saber a pegada que puido deixar, que puideron deixar entre os 400 ou 500 litros que se calcula que un camión do polígono do Campiño pois acabou vertendo o río. Imos falar de medio ambiente con Amancio Castro, que é profesor de Educación Ambiental e membro da Asociación Vai Polo Río. Amancio, moi bo día.
Hola, bons días.
Os vertidos, lamentablemente, vos denunciádelo sempre que os sabedes, son recorrentes en todos os ríos de Galicia. Dicíamos que seguramente xa non quede nada na zona a simple vista. Que consecuencias ten un vertido desta magnitude?
Este vertido parece ser que o denunciou a mesma empresa que foi un accidente, sí. Realmente, non? Entonces, les mismos avisaron para tratar de paliar un pouco os efectos que pudera que chegar ao río. Bueno, chegou ao Gafos, pero chegou polo Pintos, un afluente que ven por alá, polo de donde conecta o afluente hacia abaixo foi donde estarían os efectos. Para arriba non pasa, o sea, está quedou salvado, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Para poder repoblar logo que foi afectando por abaixo. Pero bueno, o tema este dos vertidos, o que afecte depende o tempo que este o vertido funcionando, ¿no? O sea, si é un vertido puntual, claro, lógicamente, ao cabo de 10 minutos, a corriente do río arrasa eso, pode provocar unha mortandad evidente. Vas a medir e non atopas nada, xa pasou. Ahora, o dano está feito. O que pasa que, a ver, o dano moitas veces non canta así a simple vista, porque afecta a microfauna, que, o sea, non as troitas, que a mellor, según a toxicidade do vertido, non aguanta, ¿no?
Claro, sí. Porque hai que pensar, pois, no que dix, como os medicamentos tamén, que non son iguais os de adultos que os de nenos, porque entre outras cousas polo tamaño,
sí, claro.
Pois, teñen que ser doses distintas, pois nun vertido funcionaría do mesmo xeito. Igual a troita, claro, non morre, pero sí o resto de bichiños que viven no río.
Claro, por exemplo, os mosquitos, non? Si é un vertido deste tipo, de gasóleo, de cosas deste tipo, que forma unha película na superficie da plancha de arriba da agua, ¿no? Pois mata os mosquitos. É unha forma que se usaba antes, sempre se usou, non, para disecar zonas, desinfectar, ¿no? Pero si o río leva pouca agua, como pode pasar no verano, e queda eso almacenado nas pequenas pozas que quedan por aí resistindo toda a bichería e tal, nos mata.
E os mosquitos si sigue... a nós nos molestan, pero cumplen unha función no río.
Pero o que teñen que comer outros animaliños, non? Todos os anfibios, o alimento, vamos.
Claro.
Incluso a troita, non? O que chaman os pescadores aos besbellos, non? Esas que son as crías de libélulas, de cabaliños do demo, que están andan polo fondo do 4 anos, non? Depois saldrá a libélula. Pero eso é para reproducir ese punto. Pero claro, si tú vas matando as crías, desaparece esa especie, evidentemente. Si o vertido non pasa a flote, ¿no? O sea, se vai po fondo. Pasou, no Gafos. Houbera un vertido ahora casi 10 anos dunha empresa dos frigoríficos que se escaparon ao río. Foi unha mortandad impresionante. Centos de troitas, Entonces, deixou un desastre.
Hoxe estamos a falar dun vertido accidental e non moi grande se o comparamos, sí, con outros desastres, claro, pero ao final, pinguiña a pinguiña, pois imos, sí, acabando con este planeta. Claro, que outros erros cometemos neste sentido, claro, de contaminar as, sí, aguas?
Moitas veces botar a pluviales sustancias que non son para ir a pluviales. Pluviales vai a agua da chuvia, pero hai costumes, como, por exemplo, o típico dos portales, non, de limpiar os portales con lexías, lexivas, detergentes e cousas así deste tipo, non? Logo, botalos por unha alcantarilla, por onde debe ir a agua da chuvia, claro. Que pasa con isto? Vai ir ao río, pero vai ir ao río sin depurar, o sea, plum. Eso sí que as lexivas son fatales, ¿no? Eso é para a flora do río. porque entran en disolución, ¿no? O sea, no van flotando. Entran en disolución y arrasan, envenenan, pero ven, además.
¿Y cuando fregamos una casa, si se depura algo? ¿O xabón? ¿O detergente? ¿Cuando fregamos a louza?
O sea, igual que si botas polo váter
a depuradora.
Cubo de agua, eso todo vaya a la depuradora.
Non vai ao río, vale.
Tendría que haber dobles tuberías, ¿no? Unas de agua limpia.
Claro.
O sea, la ducha, de todo eso. O sea, para ir sacándole fuerza de presión de agua a las aguas que van a la depuradora. No meter a mayores. Si te duchas, no te duchas con lejía. Entonces, o sea, pues no pasa nada. Eso va y disolvese. Eso tendría que ir a las pluviales, pero claro, cuidado.
E xa está mal a rede de pluviais como para facer outras tubaxes. Sí. Ao final ese é o problema, non? Porque difícil pero solución pasa. Ten ese problema continuo de que non nos damos conta de como estamos a contaminar as aguas, porque que as mañás vense portais limpándose todos os días, e botando a auga á alcantarilla, como dís.
Sí, hai un bando, cuidado, que hai un bando municipal al respecto, ¿no?
Claro, de prohibido está, pero
obliga a las comunidades ter no portal un váter a disposición para botar por ali os cubos de fregar,
Pero non se cumpre en ningún sitio. É o problema.
Bueno, é máis cómodo, está, acabas de limpiar unha porta, hai ali un sumidero de agua da chuva e chas, ala vai.
E tamén mirar para outro lado.
Multa, cuidado, atención. No, claro.
Refírome a non estar todas as mañas nos portais a policía recetando. É máis difícil.
Por ali, ves facer eso, hombre, con vos modos tratas de decir, oiga, eso non se pode facer e tal, bueno, se poden poñer a caldo.
Falta educación ambiental. Hoxe tivemos unha pequena lección e falamos deste problema dos verquidos, as augas pois como dos ríos de Pontevedra, despois deste último incidente ocorrido onte á tarde, o verter un camión ou un depósito de gasóleo máis de 400 litros no polígono do Campiño.
Parece ser que trataron de minimizar os efectos, non?
Claro, sí. Neste caso non foi a propósito, que outras veces sabedes que sí que...
Un vertido así, sí, bueno, outro é clarísimo. A veces se notan vertidos de pintura, porque canta máis, ¿no? La pintura, sobre todo se é pintura blanca.
Falamos de medio ambiente con Amancio Castro, membro da Asociación Vai Polo Río. Moitísimas grazas, Amancio.
Nada, a vos, por chamar.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles.
En Sanxenxo empiezan este fin de semana y hasta mediados del mes de marzo van a continuar con actividades de este carnaval. La programación de Entroido la vamos a repasar con su concejala de Cultura. Paz Lago, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, y ¿cuál es el aperitivo de este fin de semana para la semana tan cargada que se nos avecina en estos martes, miércoles de ceniza?
Pues vamos a ver, empieza el carnaval, el Entroido, la fiesta grande, ¿no? En San Sencho, el Cocido de San Sencho, repartida por todas las parroquias. Y empezamos este sábado pues con la Asociación Nenos, ¿no? Que hace una fiesta, pues desfile de Entroido en Porto Novo. Luego ya vamos seguidos de talleres de entroidiños y desfiles en varias parroquias y demás actividades que van a dar consigo pues motivación para que la gente acuda a disfrutar con nosotros de esta fiesta.
Lo comentábamos porque en el caso de Poio sucede algo similar, que todas las parroquias, asociaciones se mueven para tener también sus actividades de Entroido. ¿En San Senxo es fácil coordinar todo esto?
Pues el carnaval de San Senxo es el carnaval de San Senxo gracias a las asociaciones y al concello, ¿no? Entonces lo que hacemos es buscar las fechas y coordinarnos con antelación para que todo el mundo pueda dar cabida en un momento determinado a acudir a una actividad. Entonces, llevamos años trabajando en este sentido. Las asociaciones lo que quieren es que dar la más variedad de actividades para que la gente pueda disfrutar, y es fácil porque cuando se quiere, se hace, y en este caso pues todo San Sencho quiere que la gente venga a disfrutar del carnaval aquí.
Y contactas actividades, por ejemplo, el miércoles hay entroidiños en Vilalonga, desfile infantil, es el día grande para los niños, el entierro de la sardina en Porto Novo. No sé si os piden casi tener un festivo también por el medio, que hace falta un poco de descanso.
No, nunca vamos a descartar lo del festivo. Aparte, en una fiesta como el carnaval, que invita, ¿no?, a que disfrutemos todos de olvidarnos de los problemas, de disfrutar sin ningún tipo de complejo y demás, pues siempre estaría bien tenerlo como festivo, ¿no?, para que no tuviésemos que pensar en el trabajo. Pero sí es cierto que, pese a que no es festivo y demás, la semana que empieza sí va a estar de varias actividades y con demanda, ¿no?, de público. Por ejemplo, lo que decías, entre niños, los niños van a poder hacer sus propios disfraces, los desfiles, el desfile infantil. De todos he sabido que hay agrupaciones de padres trabajando desde hace meses para elaborar su traje de carnaval, su figura, para ir a delucirla en un desfile. Entonces, está garantizado que lo que quieren es pasar un buen rato, que los niños disfruten de una tradición como es el carnaval y que, sobre todo, aprendan, ¿no?, a trabajarlo y a vivirlo. Y yo creo que, bueno, que eso es la esencia del carnaval y el éxito.
El miércoles es el desfile infantil y luego ya el próximo domingo 1 de marzo el desfile y el concurso para adultos. ¿Cuántos miles de euros en total va a repartir en premios el Concello de San Senxo?
Pues poco más de 11.000 euros se reparten entre infantil y adultos. Está claro que el desfile de adultos es un desfile que ya tiene pues un nombre entre la comarca y la comunidad autónoma, vamos a decirlo así, porque llegan de otras provincias, incluso agrupaciones. Entonces, está claro que cuando se organizó el desfile, porque es el carnaval de San Sergio, el desfile pues reciente, tiene pues unos 15 años de vida. Entonces, lo que hicimos, pues muy avispados todos, es buscarnos pues el plato final del carnaval, ¿no? Entonces, pues buscamos, ya cuando se disfrutó el carnaval, las fiestas grandes en otros ayuntamientos, aparece San Sencho como plato final para que, bueno, pues sigan luchando por ese premio y sigan pues luciendo sus trajes, ¿no?, que llevan trabajando en ellos, pues, como decía antes, meses. Entonces, lo que se hace, pues, es eso, darle una despedida con unos premios, pues, que van acorde, ¿no?, con la categoría en la que vayan a participar, y que creo que son unos premios, bueno, bastante interesantes y motivadores a la hora de participar. Entonces, bueno, invitamos aquí a todo el mundo a que venga y disfrute, ¿no?, del desfile, que desde luego no podemos perdernoslo porque luce muchísimo y la gente se lo pasa muy bien.
Y no sé si has podido consultar la inscripción y ya has visto de algún ayuntamiento pues de fuera de Pontevedra que este año ya vayan a venir.
Pues se anotaron de Orense. Ajá. De Orense tenemos, sí. Sí, ya se anotaron. Sí,
de no, la primera división del carnaval.
Total. No, el Entroido está claro que es una fiesta, hay que vivirlo, hay que ir con ganas y dejarse todos los problemas en una mochila a un lado. Y eso es lo que persigue y lo hacemos con todas las actividades. Y yo también destacaría aquí pues la fiesta que organiza Rúa dos Vinques de Porto Novo, a Festa do Jato, que si podemos ver nuestro cartel de este año del carnaval, es un gato con melena, y más, ¿no? Un poco, para darle un poco de énfasis a esta fiesta, que creo que no puedo contarla porque no sería capaz, hay que pasarse por la Rúa dos Viños el sábado 29 todo el día para disfrutarla. Es desde luego singular y muy divertida.
¿Es de las actividades que más te gustan del carnaval?
A mí el carnaval me gusta todo, pero sí es cierto que los desfiles y demás actividades, concursos de filloas, etcétera, pues más o menos venías disfrutando. Pero es que lo del jato, la fiesta del jato, es una fiesta que hay que estar allí y vivirla con ellos, el cariño y las ganas de pasarlo bien que le ponen y que dura todo el día. O sea, sales de ahí pues con cara de gato. O sea, no te puedo contar más. Tienes que ir allí y sales con cara de gato. O sea, no, hay que verlo. Es una asociación que trabaja muchísimo en ese sentido y con muchas actividades, pero con Jato yo creo que dieron con la fórmula perfecta. O sea, es decir, es un día estupendo para disfrutar en Porto Novo.
Y un atractivo además para quedarse todo el próximo fin de semana en el concello, porque el viernes es el espectáculo de parodias en Porto Novo, también muy divertido. Después el sábado la Festa do Jato y ya dormimos ahí toda la mañana para coger fuerzas para el desfile del domingo.
Totalmente, sin olvidarnos de la Fiesta da Cabra, del entierro de la cabra en Villalonga. O sea, es decir, aquí tenemos el entierro de sardina, el entierro de la cabra, el entierro de sardina, que es el miércoles de ceniza, y el entierro de la cabra singular también, que recorre todas las calles de Villalonga, todos los lugares, y que bueno, que es genuino, ¿no? A la hora de tener una cabra, ¿no? ¿Quién entierra a una sardina? Pues mucha gente tiene una cabra, Villalonga. Y ahí, pues bueno, sus seres queridos le dan el último homenaje y, bueno, se meten en el papel y cada año pues lo dedican a algo. Los políticos tenemos mucha parte casi siempre, ¿no? Pero vamos a ver con qué nos sorprenden este año.
Bueno, pues veremos las sorpresas que nos traen desde Villalonga, desde Porto Novo, en Arra también habrá muchas actividades, sí. En Dorrón, ese colofón el 14 de marzo. Empieza la programación del Entroido de San Senxo este sábado con esa fiesta y un desfile en el Club de Jubilados de Porto Novo, y a partir del lunes un montón de actividades que iremos repasando para no perdernos ninguna. Los días grandes, las actividades grandes, los desfiles, miércoles de ceniza, el desfile infantil, y el domingo 1 de marzo, el desfile de carnaval de adultos, con la previa de esa particular festa do Jato, que nos hará entender qué significa ser de Porto Novo. Hoy hablamos de la programación del carnaval con la concejala de Cultura de San Senxo. Paz Lago, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, y no dejéis de venir a comprobarlo in situ, de verdad que merece la pena.
Va a ser difícil que nos dé para todo, pero vamos a intentarlo. Por lo menos te recordamos que hoy a las 6 hay Festa da Filloa en Poio. Así empieza su carnaval en la Praza do Mosteiro. Y el domingo el desfile de Poio desde las 5 de la tarde en la Avenida Porteliña. Este fin de semana también son los desfiles de Marín. Bueno, hoy hay un anticipo, una conferencia sobre entroidos tradicionales en el Museo Torres a partir de las 8, y a las 9 y media, mucha troula por la calle, cantos de taberna. El sábado, desfile infantil a las 4 y media, y el domingo a las 5, el desfile de adultos de Marín. Apuntamos también que este domingo celebrarán sus desfiles, sus fiestas de carnaval en Moraña y en Cerdedo. En nuestra web, en cope.es/Pontevedra, puedes repasar las fechas de todos los desfiles. Por ejemplo, este de San Senxo, recuerda, es el domingo, día 1 de marzo. Casi, pues eso, cerrando todos los desfiles que se van a desarrollar pues entre este fin de semana y el martes de carnaval.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Y este viernes, fin de semana de carnaval, el deporte no para. Vamos a hacer un repaso a la actualidad deportiva local y a la agenda de fin de semana. Pablo Romero, ¿cuáles son las citas imprescindibles?
Bueno, empezamos con el Pontevedra porque los jugadores granates se vuelven a vestir de corto este domingo. Primer partido sin Carlos Pouso en el banquillo y nuevamente con Jesús Ramos para tratar de revertir la racha negativa de resultados. Encuentro a domicilio el domingo a las 12 del mediodía frente al Atlético de Madrid B. A la misma hora en el balonmano, el Teucro visitará también la difícil pista del Zamora para tratar de salir del descenso, y el Cisne, para todo lo contrario, seguirá líder pase lo que pase mañana a las 8 de la tarde contra el Villa de Aranda en el duelo entre los dos primeros de la División de Honor Plata. Información del deporte patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
COPE Pontevedra.
Pues desde aquí también felicitamos a Interrías, porque hoy es el día de los guías turísticos, precisamente. Así que nuestra enhorabuena para ellos y para todos los que nos puedan estar escuchando y que venden tan bien las Rías Baixas y que nos atienden muy bien también cuando vamos fuera a conocer, pues por ejemplo, toda la península. Hoy hablamos de turismo y sobre todo de carnaval. Hoy empiezan las actividades en prácticamente todos nuestros ayuntamientos y te las contamos aquí, en COPE, que además, bueno, de actividades y de fiesta por carnaval y de buena comida saben mucho en Lalín, en el norte de la provincia, que van a ser protagonistas hoy de la tarde de COPE, hablando del cocido, ¿cómo no? Pues ahora, ya casi a la hora de comer, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.